¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la comunicación.
Bueno, se cumplen 10 años, ¿no?, de esta línea. Me parece que los números redondos siempre nos permiten pensarnos qué se hizo en este tiempo, cómo se avanzó y cuáles son también las cosas que se tienen que proyectar a futuro, ¿no?, teniendo en cuenta las nuevas realidades y teniendo en cuenta qué cosas sí funcionan y qué cosas no, ¿no? ¿Dónde estamos parados y qué significa la Urana estos 10 años de la línea 144?
Mira, en principio lo que me interesa señalar es que la línea ya se ha instalado como una política pública a nivel federal contra las violencias de género. Es una política que se ha sostenido durante estos 10 años. Es lo que debería ocurrir con todas las políticas contra las violencias de género, sostenerse en el tiempo, sostenerse con presupuesto, con políticas que las fortalecen, que las mejoran. Nosotros, desde que pusimos en marcha el ministerio, se sumaron más de 50 profesionales a la línea 144, hoy están trabajando 140 profesionales atendiendo en distintos turnos las 24 horas del día, los 365 días del año. Es una línea que recibe un promedio de 340 comunicaciones por día por situaciones de violencia de género. En estos 10 años ya se han recibido más de 920.000 comunicaciones, cerca de 1 millón de comunicaciones de personas que están en situaciones de violencia de género o de familiares o conocidos de personas que están en situaciones de violencia de género para asesorarse, para contenerlas. Para nosotros ha sido fundamental desde que se creó el ministerio, además de incorporar nuevos equipos profesionales para la atención, mejorar las condiciones tecnológicas de la línea. Es una línea que pretendemos que atienda inmediatamente un llamado telefónico, que puedan los equipos profesionales contener a la persona en situaciones de violencia de género sin hacerla esperar en una comunicación. A veces, antes de que existiera el ministerio, había ciertas dificultades técnicas para comunicarse con la línea. Eso lo hemos podido y resolviendo en estos 4 años, hemos puesto en pandemia en marcha un servicio de la línea que ha sido fundamental, que es el servicio de WhatsApp. Uh-huh. Más del 35% de las comunicaciones se hacen por servicio de WhatsApp. Imagínense que durante la pandemia muchas de las personas en situaciones de violencia de género no podían salir de sus casas, estaban conviviendo con la persona agresora. El servicio de WhatsApp fue clave para poder garantizar una comunicación con cierta confidencialidad con los profesionales de la línea. Se firmó un acuerdo con Aerolíneas Argentinas para poder trasladar durante la pandemia, y lo sostuvimos después de la pandemia, a personas en situación de violencia de género. Y en este aniversario, y te dejo para la segunda pregunta, ponemos en marcha una nueva app de la línea 144 que va a permitir, a través de un servicio de software de videollamadas, comunicarse con la línea a personas sordas e hipoacúsicas. Eso es fundamental, es una deuda que teníamos como Estado, poder adecuar el servicio de la 144 a personas con discapacidad y a personas no hispanohablantes, porque también hay un servicio de comunicación en lenguas indígenas y en lenguas extranjeras.
La Urana, me quedo con este número, 340 llamados hay por día.
Comunicaciones entre llamados, contactos por el WhatsApp y por mail. En las 3 sedes que tiene la línea nacional, la línea de provincia de Buenos Aires y la línea de Ciudad de Buenos Aires.
Es un
número altísimo.
Es altísimo. Así.
Exactamente. Por eso es tan importante sostener las políticas contra las violencias de género, porque estamos frente a un fenómeno social, a una problemática social de una gran envergadura.
Bueno, los datos, voy a decir una obviedad, siempre lo repito, ¿no? Pero los datos nos permiten dimensionar a veces los conflictos sociales en los que hay o estas problemáticas como las que estamos planteando, ¿no? Si no les dice nada el número de que haya 340 llamados o como sea WhatsApp, las diferentes formas para algún tipo de ayuda, bueno, si eso no los interpela de alguna manera, no sé qué, digamos, estamos frente a una situación que no es para dejar en segundo plano, ¿no? No es que, bueno, no, la cuestión económica la ola nos tapa y tenemos que ir por ahí. Bueno, gente, acá está pasando algo, evidentemente. Ese dato es muy, en principio, muy llamativo, muy abrumador y está diciendo muchas cosas. Laurana, decime.
No, te sumo un dato más. Nosotros hicimos una encuesta de prevalencia preguntándole a las mujeres de 12 provincias que habían experimentado situaciones de violencia de género a lo largo de su vida por parte de parejas o exparejas, y una de cada dos manifestó que sí. Digo, cuando se quiere banalizar la temática que abordamos desde el Ministerio de las Mujeres, banalizando irresponsablemente, digamos, en términos políticos y electorales, que no tienen que existir los ministerios, que la violencia de género es un invento del progresismo y de los feminismos, la verdad que los datos son muy contundentes y dan cuenta de la irresponsabilidad política de quienes sostienen la desaparición de los ministerios y la banalización de la temática como una respuesta frente a una problemática social que nos atraviesa a una de cada dos mujeres de nuestro país.
Laurana, ahí te dejo, Marce, porque tenía que ver con este dato que ella daba. Yo no sé si hay en esa estadística que ustedes tienen de esos llamados, si son llamados de quienes están involucradas de manera directa, o también hay un porcentaje, no sé, de familiares, hijos, hijas, amigos, amigas.
Mira, la gran mayoría son personas en situación de violencia de género, pero también es importante resaltar que hay muchas personas del círculo familiar, afectivo, de las personas que están en situaciones de violencia de género, que se comunican con la línea, incluso digo varones que se han comunicado con la línea para saber cómo acompañar a una persona, a una amiga, a una hija, a una hermana que está en una situación de violencia de género. Digo, es un servicio que está a disposición de la población, del colectivo LGTBI, que también experimenta y sufre situaciones de violencia de género, que sepan que es un servicio atendido por profesionales, que reciben capacitación, que tienen una formación extraordinaria, que le ponen lo mejor que tienen de su capacidad personal y profesional para dar respuesta a cada uno de los llamados. Para nosotros siempre es importante señalar que la línea no es un call center, que una llamada puede durar 5 minutos, 10 o 1 hora, lo que sea necesario para acompañar a la persona que esté en situación de violencia de género.
Laurana, estoy aquí con mi compañero Marcelo Dunetz, que te quiere preguntar.
¿Qué tal, Laurana? Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo
bien,
estás?
Bien. Y preocupado porque... ¿Por qué pensás vos que a esta altura de los acontecimientos todavía, uno ve desde el revoltijo ideológico de la oposición el tema de querer cerrar los ministerios, de oponerse a los planes de Micaela, todo ese tipo de cosas? ¿Qué le pasa a las mujeres? Que pues uno puede entender que hay unos varones que viven en el siglo pasado, pero ¿por qué hay mujeres que todavía defienden o están en contra de esta postura?
Yo creo que, bueno, digamos, la reproducción del patriarcado lo hacen los varones y lo hacen también las mujeres. Nos atraviesa nuestra forma de pensar, nuestra forma de construir nuestra subjetividad, y a veces nos cuesta mucho, digamos, darnos cuenta de las posiciones de desventaja que tenemos en relación con los varones, darnos cuenta de las situaciones de violencia que nos atraviesan en nuestra vida. Y darnos cuenta también de lo que significó la lucha del movimiento feminista y de la diversidad en nuestro país para ampliar derechos. Y bueno, esta banalización muchas veces de la problemática, de las políticas contra la violencia de género, es también una manera de banalizar la lucha social, la ampliación de derechos, y de eso habla, digamos, las derechas más extremas y el conservadurismo, ¿no? De conservar un status quo donde se sostienen las diferencias y las jerarquías, incluso entre los géneros, no solo entre las clases sociales, sino también entre los géneros. Entonces, bueno, son instancias, digamos, que yo, para mí, la mejor manera de explicarlo es una banalización. Es como decir, bueno, frente a una problemática no le damos respuesta, es ningunear esas respuestas. Y también siempre me hago la misma pregunta, ¿no? Cuando aumentan los delitos o cuando ocurre un hecho de inseguridad, nadie plantea cerrar el Ministerio de Seguridad o dar de baja al 911. En todo caso, lo que se discuten es cómo mejorar las políticas de seguridad. En materia de violencia de género, deberíamos tener la misma madurez política y como sociedad para discutir, bueno, cuáles son las mejores políticas para ir disminuyendo los altísimos índices de femicidio, travesticidio, transfemicidio y los casos de violencia que existen en nuestro país.
Laurana, buenos días. Silvia te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va?
Bien, bien. En estos 10 años y estas más de 900.000 comunicaciones, ¿han podido, ustedes no sé después cómo es el nexo que se sigue con la justicia y también con la policía de la mujer, con las comisarías, ¿no? Pero de estas más de 900.000 comunicaciones que hay registradas, ¿cuántas de ellas más o menos terminaron canalizadas en la justicia y con esas mujeres después con el tiempo a salvo de las personas que las estaban hostigando, maltratando, que las tenían inclusive hasta secuestradas en algunos casos u oprimidas de esta manera?
Mira, nosotros tenemos un equipo que recibe las comunicaciones y muchas de esas comunicaciones requieren de una segunda intervención, entonces tenemos equipos que hacen estas intervenciones. Te diría que casi un tercio de las comunicaciones se han transformado en intervenciones de los equipos que requieren articulaciones con las áreas municipales o provinciales o con el Poder Judicial. En eso, digamos, la línea también actúa como una instancia de prevención de situaciones de mayor gravedad, claro, ¿no? Eso es fundamental porque cuando a veces hablamos de cómo se previenen los femicidios o las situaciones más graves de violencia, se previenen orientando, conteniendo y acompañando a las personas en situación de violencia de género. Digo, por la magnitud de la problemática en nuestro país, con los datos que estábamos dando hace un ratito, lo que tiene que seguir existiendo es precisamente estas políticas de acompañamiento que tienen que reforzarse desde el ámbito nacional, como lo hemos hecho con la línea 144, con los programas que se pusieron en marcha desde el Ministerio y en articulación con los municipios y con las provincias. Eso es clave, digamos. También necesitamos del acompañamiento de presupuestario, de definiciones políticas de los municipios y las provincias para seguir interviniendo en estos casos, ¿no? Digo, como dato, si de más de 900.000 llamadas, más de 300.000 requirieron una intervención, eran situaciones de gravedad que no encontraban las respuestas que necesitaban en los territorios, y en eso es lo que tenemos que seguir profundizando en materia de políticas contra las violencias de género que se sigan sosteniendo en el tiempo. Estamos convencidas que la única manera de revertir estos datos tan alarmantes es con políticas que se sostengan a lo largo del tiempo y que atraviesen todas las gestiones, como ha sido la línea de 144.
Laura Ana, te agradecemos mucho tu tiempo y este rato con Radio Nacional. Buen lunes y buena semana.
Muchas gracias. Gracias por la comunicación. Que estén bien. Chao, chao.